Paco Espinosa Maestre, historiador, coordinador del proyecto Todos los Nombres y autor del informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón. No sé si nos... Manolo Álvaro, muy buenos días. Gracias por estar aquí en vivo y en directo, amigo de Radio Vallecas, del Candelero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor, investigador también de memoria histórica y bueno, y amigo personal de Manolo está diciendo que no, pero nosotros sabemos que sí, porque algunas y muchas investigaciones tuyas, Manolo, nos han servido a quienes no somos estudiosos del tema de la memoria histórica para vivir verdades que le ponen a uno los pelos como escarpias. Digo que tú eres amigo de Paco Espinosa, conocido. ¿Lo que he dicho es correcto de Paco?
Es un maestro, él sí que es un maestro.
Él sí que es un maestro,
él sí,
¿no?
Que es un maestro.
¿Qué podemos destacar la biografía de Paco Espinosa? Que le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Paco.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por estar aquí en El Candelero, ¿eh?
De nada.
Hola, Paco. Que te va a presentar Manolo Álvaro.
Muy bien.
Hace más o menos un año.
Pero que no sea tan humilde, Manolo.
¿Eh? Yo sí. Mira, está aquí nuestro amigo Jesús, que habla del maestro. Hace un año más o menos, en noviembre creo que fue del año pasado, tuve en un congreso en Granada, pues tuve la oportunidad de ponerle voz y cara a la que, mira, no sé si es una de las más extensas producciones historiográficas sobre la guerra civil y el franquismo, probablemente sí, pero sin duda de las más sólidas, de las más coherentes y de las más influyentes en la historiografía especializada. Es muy difícil, como comentábamos antes de empezar el programa, es muy difícil hacer un estudio serio sobre estas cuestiones sin citar algunos de los trabajos de Francisco Espinosa.
Paco, en fin, pues bueno, doblemente gracias por estar en este humilde espacio comunicativo del Candelero. Pero muy tozudo, porque llevamos 14 años aquí al pie del cañón.
No, pues es una prueba de que efectivamente la cosa es tozuda. Hay 14 años, si habéis aguantado 14 años, es que todavía tenéis marcha, ¿sí?
No, tenemos marcha y tenemos muchísimos oyentes. Bueno, calculan cuando se hacen algunos estudios sobre la audiencia en torno a unos 5.000. Oye, Paco, Francisco Espinosa, vaya equívoco del diario Global. No sabemos claro si es un equívoco hecho por desconocimiento o por mala llet, que dirían los catalanes. Pero el asunto es grave, claro, aunque sacasen luego una notita breve en fe de ratas, ¿verdad, Paco?
Bueno, lo de la nota fue peor todavía, en el sentido de, bueno, yo envío el artículo ese pues a las bravas, ¿eh? O sea, sí. Que yo no tengo ninguna relación con el país, lo envío como se podría enviar una carta al director, ¿no?
Sí.
Y claro, me llama la atención que a pesar de que, según me habían dicho algunos amigos, ahí en ese tipo de páginas o bien en las tribunas como en la cuarta siempre hay cola, pues me llama la atención que al día siguiente me pongan un correo sin nombre de firma, sino simplemente sección opinión, diciendo que le interesa y que lo van a publicar al día siguiente.
Ajá.
Pero claro, efectivamente lo publican al día siguiente y yo en principio, bueno, paso por la página y no miro más allá.
Claro.
Pero ya por la tarde me llama la atención el subtítulo. El subtítulo que pone una cosa que yo en la vida podría haber dicho, ¿no? Y era que el objetivo del movimiento de la memoria no era castigar a los responsables de los... Entonces, bueno, pero miro de dónde han sacado que yo he dicho esto. Y ya comparo el texto que yo mandé con el artículo que ha salido en el periódico, lo comparo tranquilamente y me fijo, bueno, que aparte ya de 20... intervenciones pequeñas de poner aquí una palabra, de quitar y otra, pero que no modificaban el contenido, veo que han introducido 10 palabras claves.
Claro.
Y esas 10 palabras claves, pues eran sencillamente, te lo voy a decir, eran, no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables
de los crímenes
son
cometidos.
Las 10 palabras que metió, pues probablemente debe ser, yo no sabía eso en manos de quién iba a parar, ni tengo tampoco el disgusto de conocerlo, pero por lo visto, bueno, fui a dar con el manipulador profesional, uno de los manipuladores profesionales del periódico El País, que se llama Javier Valenzuela.
Ajá.
O sea que debe ser, lo deben tener allí en un pedestal.
Claro.
Evidentemente, una maniobra de ese calibre,
sí.
Pues no la hace cualquiera.
Porque
¿no?
Lo que debería de haber dicho es que lo que tú escribiste, es
claro.
Decir, lo tenemos delante. El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra causa general ahora de signo contrario. contrario.
Claro. ¿Ah? No, y en realidad yo en la frase esa aludía a una columna del día anterior.
Vamos a ello.
De, aludía a una columna del día anterior de Javier Pradera.
Sí.
Que tú sabes que es uno también de los pilares de, del país en sentido de ir contra todo lo que sale sobre el tema de la memoria histórica, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues aludía ahí él a la frase esa de los crímenes, de los responsables de los crímenes. Entonces yo tomé esa frase y la utilicé diciéndole a Pradera, el objetivo evidentemente no es el que tú dices, porque Pradera decía eso, que el objetivo de la memoria era sacar ahora y llevar al banquillo a los responsables de los crímenes. Mm. Entonces yo lo hice con, como alusión a Pradera, pero claro, lo que no podía pensar es que iba a haber un sinvergüenza de ese calibre en un periódico que supuestamente como va de superior a los demás, porque lo curioso del caso del país es que, bueno, todos sabemos que en los periódicos se hacen ese tipo de cosas, pero es que ese periódico concretamente va de superior, ¿no?
Sí.
De que aquí no se hacen estas cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que ha demostrado esta en esta ocasión y en otras que probablemente ni siquiera conocemos, porque según me he enterado luego, no solo soy yo la víctima del toqueteo, de la manipulación de un texto, pues lo que ha demostrado es que están a la altura de cualquier otro periódico español,
ya.
Incluido El Mundo, El ABC, La Razón, El Alcázar o el que se ponga por delante, ¿no?
Todos funcionan con el teletipo, ya sabes, y los recortadores profesionales,
claro,
para que sus negocios pues funcionen, pero bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo esto. Tenemos, además de nuestro querido amigo, profesor Manolo Álvaro, otro querido amigo y también profesor, en este caso del antiguo IES Sefa que ahora, como sabes, por mor de esta mujer de nombre tan equívoco llamado Esperanza, pues en la Comunidad de Madrid, pues ha sido fusionado, ¿verdad? Pero ellos, Jesús Sánchez, si me permite decirlo, a la cabeza, y no solo, de esta revista en la que tú escribes también, Entre Siglos,
sí, alguna vez, sí.
Pues para hablar contigo, pues de lo que ahora queremos abrir este espacio en estos próximos 10 minutos, si nos permites. Buenos días, Jesús Sánchez.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar aquí con la revista Caliente, el último número de Entre Siglos, Jesús.
Sí, sí, recién sacadita del horno.
¿Eh?
Y además que una casualidad estupenda, ¿no? Es una suerte poder coincidir con Francisco Espinosa,
sí.
Que nos escribió efectivamente un artículo maravilloso hace un par de números y que yo no tenía la suerte de conocer y que ahora, pues mira, a partir del Candelero de Radio Vallecas, pues da la casualidad de que la presentación del nuevo número de Entre Siglos, de una nueva época, coincide, digamos, con esta posibilidad de saludarlo. Precisamente un artículo que aparece en este número, que ya te enviaremos, Francisco, y que bueno, ya está colgado en internet, pues habla de un maestro de Extremadura y precisamente pues por eso habíamos pensado dedicártelo y está dedicado a ti, precisamente un maestro de Záfara que se llama Rafael Castañón y bueno, pues que fue uno de aquellos maestros que le tocó impartir clases recién proclamada la República y bueno, pues nos ha parecido que la persona idónea para dedicarle este artículo de maestro Rafael a maestro Francisco Espinosa, sí, pues eras tú.
Bueno, pues vamos, yo también te digo encantado de conocerte,
sí,
igual que a los demás compañeros de la revista, ¿no?
Sí, Fernando Hernández.
Fernando Hernández.
Sí.
Y por otra parte, agradecerte la dedicatoria, que la he visto.
Ah, estupendo.
La he visto, sí, porque recibí el enlace con la revista y bueno, como siempre me ha interesado la revista, pues vi un poco y claro, me topé de entrada con el artículo que tú dices sobre el maestro de Zafra y con la dedicatoria. Por supuesto, te agradezco mucho.
Paco, todos los nombres, informes sobre la represión franquista. Bueno, Paco, si nos permites llamarte Paco.
Sí,
yo estoy aquí en plan... Bueno, Paco, todos los nombres, informes sobre la represión franquista. Cientos de miles de nombres silenciados durante años y años. La pregunta no sé si tiene una gran carga de... ignorancia, perdóname si la tiene, pero te la queremos hacer porque otros colectivos y mucha gente que escucha El Candelero desea que te la haga. ¿Confías en este juez Garzón para poner las cosas en su sitio, o sea, en el sitio de la recuperación de la memoria y la dignidad histórica de quienes fueron fusilados defendiendo los derechos y las libertades fundamentales liquidadas por un golpe de Estado militar?
La pregunta, desde luego, tiene una respuesta complicada, en
claro,
el sentido
lo
de
sé,
que
lo sé.
Yo en principio contra Juez Garzón ni tengo nada a favor ni tengo en contra. Sé que es una persona que ha estado metida en cuestiones importantes y en algunas de ellas yo mismo lo he celebrado, como fue el caso de Pinochet, ¿no? Y supongo que la repercusión de cada cosa en la que se mete, bueno, pues es grande, no es un juez que tiene que tiene un peso y una influencia y un nombre, pues que va por delante, queda el tema del que trata prácticamente a veces queda en segundo lugar, ¿no? Lo primero es él, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, que te digo que yo no sé la intención que él lleva, ni tengo por qué pensar que sea mala ni buena. Lo único que sé es que hace año y medio que se le entregaron esas demandas por parte de las primeras 13 asociaciones que hicieron esa denuncia, hace año y medio, y que bueno, por el cabo de año y medio ha decidido llevarlo adelante eso. En principio a mí la iniciativa me parece bien, la lleve Garzón o la lleve quien sea. Creo que hay que tener cierta esperanza, aunque en el mundo judicial español, bueno, pues difícil saber dónde va para eso y si lo van a frenar, en qué punto lo van a frenar, o si va a poder seguir adelante, si se va a poder profundizar en la línea de que se está ante desapariciones forzosas, con lo cual son crímenes que no prescriben. Entonces, bueno, pues resulta totalmente dudoso todavía. También es cierto que se han dado pasos que a mí me parecen un poco equívocos, ¿no? Como es, por ejemplo? Pues que a mediados del proceso este que se inicia en septiembre por parte de la del juez Garzón y de su equipo, pues en un momento dado se solicita información a la justicia sobre los crímenes cometidos por los tribunales populares. Entonces, bueno, ese tipo salió hace no mucho tiempo, ¿no? Yo entiendo. Y de hecho yo en el informe que le envié al abogado de las asociaciones, Fernando Magán, y que es el que ha pasado al juez Garzón, de hecho yo le en el informe incluí el número de víctimas de derechas que se conocen también por las investigaciones que se han hecho.
Oye, ¿y cuántos son?
Bueno, pues no sé. En los últimos 10 años lo que ha hecho es bajar esa cifra. En los años 70 estableció el general Salas Larrazábal, estableció que eran 70 y tantos mil, pero de entonces aquí lo que se ha producido es una bajada constante, que hace unos años estaba en 50 y ahora debe estar en 30 y tantos. Bueno. 30 y tantas mil personas.
Está Jesús comentando. Jesús, perdona.
Sí, porque del libro Víctimas de la Guerra Civil, del cual tú escribes toda la zona del suroeste, ¿no? Me acuerdo efectivamente que se daba ya un mapa parcial, ¿no?, de lo que se sabía entonces, y se comentaba que efectivamente había algunos con doble contabilidad, ¿no? Están contabilizados por el lugar que murieron y por el lugar de origen, ¿no? Por eso estaba inflado hacia los 70 y pico mil, ¿no?
Claro, porque efectivamente, como desde un principio les parecieron pocos, porque no salían las cuentas. Ten en cuenta que ahí la primera metedura de pata la hace Franco, que en el año 38 dice que las víctimas de derechas producidas por el terror rojo han sido de más de 400.000, lo dice en el 38 públicamente. Y claro, cuando al final de la guerra y cuando ya se hace la investigación de la causa general, le dicen que no pasan de yo que sé lo que le dirían, no sé, 100 y pico mil, no sé cuánto le dirían. Entonces, claro, bueno, pues evidentemente lo habían hecho con la trampa que estás comentando, y es que llegan a contabilizar incluso en tres sitios diferentes a una misma víctima, dónde lo matan, dónde vivía y de dónde era. Entonces, bueno, pues claro, así pudieron sacar las cifras que sacaron, pero nunca lo publicaron los resultados de la causa general, precisamente porque sabían que eran decepcionantes. Lo que hicieron fue coger una serie de casos que sí sabían que podían ser impactantes y sacar el libro ese que sacaron, que precisamente ahora hace poco acaban de reeditarlo, ¿no? El libro del avance de la, no sé exactamente cómo se titulaba, pero vamos, el libro donde están todas las terribles fotografías de las víctimas de los crímenes de derechas en Madrid, etcétera, el caso de
el martirologio visual, dice Jesús. Paco, creo que Manolo quería añadir algo, aunque a mí no quisiera luego retomar algo muy importante, una pregunta que ha dejado, yo creo, Paco, nuclear, en mi opinión, en este pequeño debate y asamblea extraordinaria de amigos que tenemos hoy en el Candelero, Jesús Sánchez, Manolo Álvaro y Paco Espinosa, que es dónde debería ir a parar digamos, el tema de lo de Garzón, ¿verdad? Según vosotros tres. Manolo, quería decirte algo, Paco.
Sí, yo, en mi comentario va en el mismo sentido que el que hace Gonzalo. En el artículo que publicaste en El País, advertías sobre el riesgo de que esto se convirtiera en una especie de causa general Y que finalmente pues no se llegara a ningún fin concreto. Yo no sé si estamos entrando en una especie de ceremonia de la confusión en la que de manera involuntaria probablemente también estén a la que de manera involuntaria también estén contribuyendo algunas asociaciones que puede terminar pues distrayendo ese objetivo que a mí me parece básico, y es el de localizar, preservar, sumar las fosas, identificar a las personas que se encuentran enterradas en las cunetas.
Bueno, yo efectivamente puede pasar lo que estás diciendo, ¿no? Y de hecho es que el mundo de las asociaciones no se puede hablar de uno solo. Hay muchas asociaciones,
claro.
Cada una lleva su orientación y su sentido, ¿no? Respecto a la cuestión que has planteado de qué orientación lleva la investigación, el planteamiento que lleva lo del tema de Garzón, realmente la razón de escribir el artículo ese fue el de advertir a quien llevaba entonces ese asunto, que supongo que es el equipo de Garzón, advertirlo de que no tiene ningún sentido, o tiene poco sentido, andar pidiendo a unos y a otros documentación parcial, bueno, al Archivo General de la Administración, al Archivo General de Salamanca, al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, a la Conferencia Episcopal, en fin, a quien sea. Sí. No tiene sentido cuando se puede hacer realmente a quienes tienen que tener la documentación real de todo lo que fue el proceso represivo. Y bueno, yo establecí allí, porque lo sabemos por documentación, que esos fueron los militares, la Guardia Civil y la policía. Que fue la policía es la que recoge luego de la guerra, en el 39, recoge los ficheros de las comisarías de orden público, que eran las que habían monopolizado en cada provincia la cuestión represiva, con fichas de cada una de las personas que habían pasado por el tema, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué desde un principio no se ha ido a el origen del asunto, y pero de manera judicial. O sea, que si se le pide al ejército o a la policía o a la Guardia Civil que informe sobre eso, no vale con contentarse con que te diga, mira, es que aquí no tenemos eso. Bueno, pues si no lo tiene usted, como esto es una orden judicial la que se le está dando de que informe de esto, pues tiene que decirme hasta cuándo lo tuvo, qué se hizo luego de esa documentación, cuándo dejó de estar bajo su control y dónde está ahora esa documentación. Uh-huh. Es decir, que alguien asuma que esa documentación, que es la base de lo que podría haber sido todo el movimiento de la memoria, que sabe con exactitud quiénes fueron las víctimas de la represión, qué día murieron, dónde se encuentran, etcétera. Pues que alguien asuma eso. Claro. Lo que no se puede hacer es como llevamos ya, y yo lo decía en el artículo ese, llevamos ya 30 años, pues a ciegas realmente, buscando aquí, buscando allí, sacando 15 nombres de aquí, de un pueblo, sacando otros 15 de allí. Uh-huh. Y bueno, pues esto es una pérdida de tiempo considerable, uh-huh, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de dinero, de todo, ¿no? Lo que ha sido esta investigación, y parece que nunca acaba.
Paco, nos están llegando notas de oyentes diciendo que ¿dónde se puede leer el original de Paco Espinosa? ¿Tienes alguna dirección de internet, quizás?
No lo tengo, ¿no? Y bueno, el original realmente yo creo que no se puede leer en ningún sitio.
En ningún sitio.
No sé, porque yo no lo...
Ya. El informe...
Bueno, lo mandé a algunos amigos.
A ver, nos está diciendo Manolo... ¿Sí, Manolo?
No lo encontré en vuestra página, en la de todos los nombres, pero sí en el de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.
Ajá, bueno, pues lo anotamos.
Y había un link y lo bajé en PDF.
Bueno, te refieres al informe.
Al informe, Paco.
Sí. Ah, sí, sí, bueno, el informe está también en la página de todos los nombres.
Sí, sí, muy bien.
Está completo en la sección de noticias sobre el día 5 o 6 de septiembre.
Sí.
Está ahí íntegro.
Bueno, en la sección de todos los nombres, ¿verdad?
En la sección de noticias de todos los nombres.
Bueno, pues querido Francisco Espinosa, querido Paco Espinosa, primero agradecerte tu trabajo para la recuperación leal, honesta, científica, investigadora de un hombre leal y honesto como es Paco Espinosa, que ha sido atracado por este periódico tan global y tan mercantilista que es el diario El País. Aquí queda no solo la denuncia de esa manipulación, sino queda también la voz de Paco Espinosa, su trabajo, y te amenazamos. Nosotros, nuestras amenazas siempre son pacíficas, Paco, para volver a contar contigo, para seguir hablando de recuperación de memoria histórica.
Todos los nombres, punto sí. es... Y bueno, nada, ya aparece
punto org.
Yo he entrado por .es.
Ah,
pues punto
y,
es
y,
o punto
y aparece
org.
También. Sí. Bueno, pues punto .es o punto .org.
No, no, punto .es es que es otra página que hay por el norte, por Asturias.
Pues entonces
no es lo mismo.
Punto .org. De acuerdo. Todos los nombres .org. Sí. Queridos y queridas oyentes del Candelero, repetimos, todos los nombres .org, en donde podéis descargaros y leer el informe que Paco Espinosa ha hecho. Paco, un abrazo, gracias por estar en vivo y en directo en el Candelero. Y repito, pues volveremos a contar contigo.
Nada, muchas gracias a vosotros y a los amigos que se han acercado ahí esta mañana para estar con nosotros ahí.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Pues efectivamente, ya hemos escuchado a Jesús Sánchez y a Manolo Álvaro, dos amigos del Candelero, y bueno, pues efectivamente este himno muy yaseado, ¿no?
Take back, ¿no?
Que da paso a esa sección que conduce y dirige Jesús Sánchez. Buenos días, Jesús.
Hola, Gonzalo, buenos días otra vez.
Oye, qué maravilla poder casi oler la tinta, ¿no? La tinta amorosa y científica. Hay que decirlo, de la revista Entre Siglos, que ya, ¿qué número ya es el que tenemos encima de la mesa?
Pues mira, este ya es el número 7.
El número 7.
Empezamos en septiembre del 2005, sí. Y ya estamos aquí cumpliendo para el 2008.
Bueno.
Además, fíjate, ha llegado, sí. Parece que a veces es increíble cómo todo termina coincidiendo, ¿no? El que vengamos hoy a que presentar el número y que coincida con Francisco Espinosa. Y que el viernes, o sea, hace poco más de una semana, estábamos inquietos porque no acababa de llegar el número y en fin, estábamos llamando a la imprenta cuando ya entraba por la puerta del instituto, porque justamente el viernes, al acabar las clases, por la tarde, pues prácticamente en bloque el Consejo de Redacción de Entre Siglos, nos embarcábamos a una visita a Santa Cruz de Moya, donde celebraban ya las novenas jornadas de homenaje al maquis, a los guerrilleros, en general de todos los combatientes, digamos, ¿no?, de antifranquistas, pero muy particularmente de toda esta zona del Levante, de aquellas montañas del Maestrazgo, Jabalambre y todo aquello, donde aquellas personas, los últimos combatientes, digamos, armados del franquismo, pues resistieron. Y la emoción para nosotros de ir allí a presentar Entre Siglos, coincidir con estas personas ya también entradas en años, pues ha sido muy intensa. Entonces, claro, estábamos pendientes de que no venía, a pesar de que nosotros hacía ya más de dos semanas que lo habíamos dejado en prensa, y finalmente en la imprenta, quiero decir, y finalmente lo conseguimos. Entonces, con el recién herido por la tinta, nos lo llevamos y, en fin, lo repartimos allí como churros y ya presentamos allí. Coincidimos también con unos compañeros que venían de Francia, amigos de los guerrilleros antifranquistas españoles.
Fíjate, me estaba mi propia memoria, pero me ha jugado una mala pasada cuando estabas comentando esto de lo del Levante y los maquis. Me he ido de repente a una película, a mí me encantó, de Ken Loach, la de Tierra y Libertad, pero no, eso era él guionizó la película sobre homenaje a Cataluña,
sí,
de Orwell.
Sí.
Era un poquito más arriba, donde
sí.
Él rodó...
Sí, bueno, no dejaba de ser el noreste, ¿no? Sí, esto lo que pasa es que fue en plena guerra civil, claro, lo que él cuenta. Bueno, pues la diferencia es que hubo en el bando republicano, ¿no?, que era un poco lo que acotaba la película. Y esto, pues, es un poco lo que pasó después. Al perder la guerra, pues, en fin, ¿no?, cómo estas personas, a las que se trató de presentar en todo momento como bandoleros, como delincuentes comunes, sí, etcétera, sí. Pues, sin embargo, nunca perdieron de vista que ellos eran combatientes por la libertad, como ellos decían, ¿no? Y aunque muchos, efectivamente, decían, no soy hombre de palabras, no sé qué decir, estoy abrumado de tanta gente aquí, de decenas de personas, muchos jóvenes, cosa que a ellos naturalmente les encantaba, porque daba la sensación de que toda aquella lucha no fue inútil, ¿no? Se perdería, sería una derrota, pero a lo largo del tiempo se va reconociendo. Quizá a algunos pobres ya no les ha dado tiempo a verlo, pero por lo menos los que sobreviven de ellos se van con esta sensación, ¿no?, de que con muchos problemas y en mucho tiempo finalmente está aflorando lo que realmente ocurrió, que eran los soldados antifranquistas que, en fin, que combatieron hasta el final, cuando ya no había ni república, siguieron combatiendo por ella.
Oye, Manolo, qué maravilla que todavía hoy profesores de instituto, ¿no?, del IES, donde todas las estadísticas nos dicen que el problema de la violencia, la desconvivencia escolar, se centra en los institutos, llegue Jesús Sánchez, llegue Luis Cerrón, llegue Fernando, llegue todo el equipo que hace posible, ¿no?, el construir esta revista en la que participan a través de la memoria. Ahora nos contará Jesús seguramente todo esto, por si alguien hoy se mete a este candelero y no había oído nunca el tema de Entre Siglos, pues yo creo que conviene recordar esto de dónde surge y para qué y quién lo hace, ¿no? Digo que es una maravilla que esto sirva para estudiar historia de España.
Sí, pero hay que decir que una parte importante de los trabajos, de las investigaciones académicas que se han publicado en los últimos años sobre estas cuestiones, son obra de profesores de instituto.
Efectivamente.
Algunas más que, bueno, muy, muy interesantes y de referencia.
Es que hay algunos discursos derrotistas muy, muy neoliberales, además, en el que dice, bueno, que no se puede hacer nada, que lo que tienen que hacer los niños en los institutos y las niñas es estudiar y memorizar y que hay que volver a tal, y bueno, aquí hay una prueba evidente de que la cooperación, el hablar con los abuelos, el buscar, el investigar en conjunto, puede dar un producto extraordinariamente educativo, en nuestra opinión, como es la revista Entre Siglos, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Oye, Luis, Jesús, contadnos cuál es el núcleo articular de este nuevo número.
Bueno, los seguidores de la revista, las seguidoras de la revista, se habrán dado cuenta ya desde la portada que, en fin, que efectivamente comienza una segunda época, porque lo que a finales de, en el otoño de 2005, era, en fin, un proyecto didáctico de un departamento, de un instituto, de una localidad de la periferia madrileña, pues bueno, ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Hasta tal punto que quizá para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pues, que en principio supongo que nos ignoraba, naturalmente, pues se debió convertir en algo molesto, porque las segundas jornadas de Entre Siglos, ¿recordáis la otra vez que estuvimos aquí?
Os la trataron de cercenar.
Exacto, intentaron, bueno, y las hemos hecho a pesar de ellos. Y esta es un poco la, en fin, ¿no?, la nota de tristeza de este tipo de iniciativas. Tienen que estar fuera hoy del ambiente que controla, y que es mucho y cada vez más, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No solamente porque prohíba las jornadas, sino porque en esta prohibición de las jornadas, por ejemplo, estaba incluido el que no pudiéramos utilizar nuestras dependencias en Entre Siglos con material adquirido por Entre Siglos, con acuerdos con el mismo ayuntamiento, y que tuviéramos que pedir asilio. Asilo y refugio en el distrito de la Junta de Distrito de Loranca, que es una parte, digamos, también de lo que es el municipio de Fuenlabrada. Tiene también su parte buena, ¿no? Lo que empezó como un proyecto, pues eso, académico, interno, del centro, aunque nosotros siempre intentamos conectar con las escuelas públicas y las bibliotecas públicas de Fuenlabrada, del sur, de Getafe, de Rivas, etcétera, pues quizá en esta misma dinámica, pues se ha visto llevado a una cosa más abierta. Las primeras jornadas, por ejemplo, que hicimos hace 2 años, pues fueron esto, un curso de profesores en el que asistieron una quincena de compañeros de otras especialidades también, no solamente de historia, y bueno, se quedó eso, en un acto académico más. Sin embargo, estas últimas que hemos hecho han sido una especie de acto cívico ya, en el que había tantos profesores como personas que eran o estudiantes o personas de organizaciones y de asociaciones vecinales, por ejemplo el Ateneo Republicano de Fuenlabrada, y bueno, pues ha adquirido un relieve que nos ha llevado pues a superar ese marco, ¿no? Y dentro de lo malo, de lo que supone las barreras que pone mentales, físicas y económicas, diría la Comunidad de Madrid, pues el tener que saltarlas pues hace que volemos un poquito. Y ahora, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con el Seminario de Fuentes Orales de la UNED, en la que puedan colaborar nuestros alumnos también con los alumnos de la universidad. Estamos todo un poco en mantillas. Luis Cerrón, compañero aquí al candelero, también. Estamos intentando arrancarlo porque todo es nuevo, pero va en una línea que nos interesa muchísimo, y es que sacar la historia.
Crear una red, además, también.
Exacto.
¿No?
Sacar la historia un poco de solamente este ambiente académico, de los congresos universitarios, de los cursos que se hacen para profesores de secundaria, y convertirlo realmente en un elemento de comunicación cívica y de muchas personas, algunas de ellas que no tienen una instrucción, porque por diversas circunstancias, pero que sí le interesan mucho estos temas, que conectan y que aparecen allí, y que el poder presentarlo, gracias a los medios que hoy tenemos, ¿no? Poder de una manera que no es erudita, que no es de libros con citas, que no es, sin por supuesto desmerecer a esto, de la cual nos nutrimos todos, ¿no? De Francisco Espinosa, de Manolo Álvarez, de Mirta Núñez, de tantos otros, ¿no? Pero el poder llevarlo, digamos, a la calle, sería un poco esto, ¿no? Sobre todo porque del otro lado hay una presión mediática de, en fin, no son historiadores, son agiógrafos, ¿no? Yo no voy a dar los nombres, ya lo sabéis, pero claro, es un poderío económico, en fin, vas a las tiendas estas de aquí, están las pilas de los libros estos llenos de mentiras, cuando hay un trabajo tan serio de investigadores tan buenos dentro y fuera de España que realmente no permea, no empapa, ¿no? La realidad, y la gente acaba diciendo unas, en fin, unas cosas increíbles respecto a la guerra civil, o sea, una serie de tópicos franquistas que están hoy más vivos que quizá cuando estaba el propio dictador, ¿no? Y entonces esta es un poco la línea que nosotros queríamos, es decir, hacerlo para que esté todo el mundo integrado, desde profesores universitarios, investigadores, hasta amas de casa, en fin, madres de nuestros alumnos, o asociaciones cívicas, etc.
Claro, para eso la idea también es ganar la independencia, o sea, respecto a la Consejería de Educación, y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una asociación de profesores que están interesados en trabajar ese tema mucho más abierto y nos permite, ¿verdad, Jesús? Ya,
exacto, no solo profesores, ¿no? Sino simplemente cualquier persona que le interese en cualquiera de las maneras que podemos trabajar, pues colaborar con nosotros y formar parte de este proyecto.
Hay que volverse antisistema.
Yo ya estoy mayor.
La pereza, ¿no?
Uno escucha a Jesús o a Luis y parece, podría parecer que el trabajo que ellos se han planteado es un trabajo sencillo y no lo es en absoluto, ¿no? Hay una especie de evaluación o de menosprecio por la didáctica y bueno, habría que decir que hacer llegar con el rigor con el que vosotros lo hacéis, este tipo de discusiones al conjunto de la sociedad implica pues un no solamente un compromiso personal fuerte, sino además pues una capacidad profesional también muy importante, ¿no? Es lo que decía Freire, de que no vale con la voluntad de cambiar las cosas, sino que además la ciencia es muy importante, ¿no? Y yo creo
que
entre siglos, claro, entre siglos es un producto en ese sentido muy bonito, ¿no? Sería un claro ejemplo de cómo la voluntad de querer hacer cosas y el rigor científico y académico.
Jesús, nos quedan, Luis, creo, 2 minutos, 3, porque tenemos a Cristina sola esperando también, bueno, 5. Pero estos 5 minutos, si os parece, si me permitís, tanto a Luis como a Jesús, sí que sería preguntarles un poco para esta gente que está escuchando hoy El Candelero, ¿qué se puede encontrar en este nuevo número de Entre Siglos por entre sus páginas? Y que además, luego lo dices, hay una página web donde podemos leerla, ¿no? También, además de en papel.
Sí, exacto, donde están los 7 números, que es www.entresiglos.es. www.entresiglos.es. De todas formas, en cualquier buscador os metéis en Entre Siglos, voy a tener suerte y te mete directamente a la página, que por cierto sigue llevando nuestro querido
y es Sefarad.
Pablo Rodríguez, que ya no es alumno, que ya ha acabado, que tiene su empresa informática y que tenemos el orgullo de ser sus primeros clientes.
Magnífico.
Bueno, pues esta vez nos ha salido, algunos de los seguidores de la revista conocen algunas de las secciones, pues se darán cuenta que algunas de ellas no aparecen aquí, por un poco por esta renovación de la época, de esta nueva época que empezamos, pero también porque, bueno, pues nos han llegado una serie de artículos más extensos, en ese sentido hay menos artículos, pero quizás los que hay son más extensos, y sale un número bastante intenso, ¿no? Bueno, por destacar alguno, porque lo tenéis en la red y es muy fácil poder acceder a ellos, pues voy a elegir el de la contraportada, si nos parece, porque además esta la hemos tenido que cambiar, claro, ya no es el instituto que era, ya no lo patrocinan, y entonces lo hemos tenido que sacar de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, bueno, el ambiente en el que trabajamos nosotros, que es un instituto público.
Escuelas de la República.
Exactamente, y nos hemos ido realmente a nuestro origen, que es lo que a nosotros nos interesaba. Durante mucho tiempo para nosotros era un orgullo que apareciera el instituto y que cuando alguna persona se conectaba desde, no sé, desde Sydney o desde Los Ángeles, o desde México, pues pudiera ver nuestro centro, el lugar donde trabajamos y donde sale todo esto. Pero bueno, visto que las cosas han cambiado, pues nos hemos ido realmente a lo que es el origen y lo que es el ejemplo que tenemos para, enlazando con lo que decías, Gonzalo, para este ambiente que hay de derrotista, de no interesa nada, pues menos mal que tenemos el modelo educativo de lo que fue la República. Y en ese sentido, Bueno, para mostrar quizá al que se acerque por primera vez a Entre Siglos, pues un poco la línea de trabajo nuestra, pues esto no es que sea una investigación, ¿no? Quizás esto es lo que hacen los profesores universitarios y las profesoras. Esto es más bien una indagación, pero una indagación que no es fácil, porque siempre
un estudio de casos, ¿no?
Siempre se habla, ¿no? En los manuales, bueno, pues sí, ¿no? El impulso educativo de la República, la construcción de escuelas, el plan quinquenal de construcción de 27.000 escuelas, pero luego eso en la realidad, ¿dónde está? Y de esta manera nosotros pretendíamos, con un sencillo trabajo diríamos, que es localizar algunas de esas escuelas construidas durante los gobiernos reformistas de la República, fotografiarlas, porque la mayor parte de ellas todavía existen, pero están disfrazadas bajo los nombres que les pusieron los que vencieron en la Guerra Civil. De manera que es un modo, vamos a decir también, muy civilino de destruir la memoria, porque han borrado realmente algo que tienes delante de tuyo, que es un edificio, ¿no? Y el origen de este artículo, digamos, es curioso, ¿no? Cuando preparábamos...
Luego nos tienes que dar algún ejemplo, ¿eh?
Este que os voy a poner. Cuando preparamos, Luis Cerrón y yo preparamos juntos la ponencia de la educación en la Segunda República, que dimos en las jornadas de Entre Siglos en mayo, esas que hicimos a pesar de la Consejería de Educación, que por cierto fueron un éxito, pues una de las cosas que planteamos es esto, ¿dónde están las escuelas republicanas? ¿No? Y aludíamos a una reseña de Manuel Rivas, siempre tan lúcido, que explicaba que efectivamente en España la arqueología más difícil es la del siglo XX, pero no solo por la exhumación de los restos escondidos en las cunetas, sino también por los edificios entre los que nos paseamos y que no sabemos realmente qué son, ¿no? En concreto, el primero que aparece a la izquierda, el llamado Grupo Escolar Rosario de Acuña, el origen del artículo, como digo, es muy curioso, porque preparando ese material para las jornadas, utilizamos un documental de la 2 que quizá algunos de los que nos oyen hayan visto, que se llamaba Maestros de la República. Se emitió en 2004 en Televisión Española, en el canal, en la 2, y está en internet, en trocitos de 10 minutos. Y empezaba precisamente con dos ancianas, las hermanas Ruiz Peinado, que acudían a su escuela, el Grupo Escolar Sorolla, hoy llamado Colegio Público Rufino Blanco. No hace falta decir quién es este señor, pero acudían a encontrarse con las niñas que estaban en la escuela y todavía se conservaban pues los cuadernos escolares, el material de archivo allí, de cuando fue una escuela republicana, entre la cual figuraba naturalmente el nombre originario que dieron a la escuela los que la construyeron, los dirigentes republicanos. Y al ver esta imagen y prepararlo, nos dio a mí particularmente me dio un chasquido el corazón, porque era exactamente igual que el colegio que estaba a escasos 50 metros de lo que ha sido la casa de mis padres. En ese momento yo tuve una revelación, me caí del caballo y dije, pues si ese colegio, que a mí me pareció que era el que estaba al lado donde ha ido mi sobrina, por ejemplo, pues tiene que ser un colegio de la República. Fui a hablar con el director de un colegio que ya está cerrado desde el año 98, es el Centro Cultural San José de Calasanz, y él sabía que era un colegio republicano, pero no sabía el nombre. Bueno, empezamos con la indagación, hemos tenido que ir al archivo de Villa, hemos tenido que buscar, no era fácil, no lo hemos descubierto, pero no era fácil saber, ¿no? Y finalmente hemos descubierto que era el Colegio Rosario de Acuña, una mujer lúcida, periodista, escritora, feminista, que tuvo que abandonar el país en los años 20 porque se le ocurrió criticar a unos niños, vamos a llamarlos así, que insultaron a unas estudiantes norteamericanas que venían a la universidad, creo que de Salamanca. Entonces la campaña de los círculos católicos fue tal que ella se tuvo que exiliar. Hay algún artículo por ahí colgado, es de una lucidez, de una inteligencia y de una integridad absoluta. Entonces, a partir de ahí, resulta que esta misma estructura de edificios corresponde a los arquitectos que trabajaban Flórez y Bernardo Ginar de los Ríos, y ha sido seguir la pista. Es un proceso en el que todavía estamos, pero hemos querido que en esta manera de terminar Entre Siglos, pues aparezcan algunos de ellos, como el Grupo Escolar Rosario de Acuña, que ya digo, el Grupo Escolar Marcel Usera, este sí, mantiene el mismo nombre, porque este realmente era un especulador de los años 30 que dio un terreno, y entonces, como veis, eso ha pervivido. El Miguel de Unamuno, que también se mantiene como tal.
El Miguel de Unamuno, en Legazpi.
Exactamente.
Luis.
El Joaquín Dicenta, muy cerquita del Rosario de Acuña, lo que es el distrito de Latina, que era en los confines del Madrid republicano, el grupo Emilio Castelar, hoy es Jaime Vera, amenazado de demolición con una marquesina maravillosa que tiene y que se está hundiendo, o el Pablo Iglesias. Entonces, bueno, ahí es simplemente ofrecerlo, ¿no? Hemos recuperado también de la revista del Semanario Gráfico Estampa dos imágenes muy entrañables de los dirigentes republicanos reuniéndose con los niños con motivo de la inauguración de aquellos colegios.
Pues se nos ha ido el tiempo, absolutamente, y sí, Manolo dice Francisco Giner.
Francisco Giner, que es el Ruiz Manjón.
El Ruiz Manjón.
Que vaya cambio, también.
Sí, muchos, pues, Salvador de los Ríos, Palacio Valdés y unos cuantos. Ya irán saliendo en Entre Siglos, poco a poco.
Pues tendremos el mes que viene a Jesús Sánchez, si él lo desea o quien, como, él, como director de la sección, quien considere oportuno, para seguir hablando de memoria histórica, para seguir hablando de Entre Siglos y, por supuesto, a Manolo Álvaro, pues recurrentemente recurrimos, valga la redundancia, a él y a su sabiduría investigativa para hablar de memoria histórica y de la historia real y verdadera de este territorio llamado España. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias, Gonzalo. Y solamente un abrazo muy fuerte a los compañeros de la Gavilla Verde, que son estamos hermanados con ellos y son los que nos han invitado a las jornadas del Maquis. Muchas gracias.
Magnífico.